Barba Azul o la Llave Encantada. Colección de cuentos maravillosos. Autores varios. Leído por Pilar García Carcedo para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Miren qué fruslería, dirá tal vez algún crítico remolón. Venírsenos ahora con cuentos de niños. Pero este señor Aristarco no habrá tenido nunca el gusto de hallarse rodeado de nietezuelos que te pidan un cuento y a quienes sería una vaciedad referir las hazañas del caballero de la triste figura o las aventuras del hijo de Ulises. Porque a ser así, a buen seguro que se había de complacer en hallar reunidas en este tomito una porción de consejas maravillosas que han de tener con tanta boca abierta a los inocentes criaturas para cuyo entretenimiento se han escrito. Ojalá que no saliésemos nunca del país de los encantos. Solo allí fuimos verdaderamente felices. Y el hombre de buen corazón nunca deja de oír con tierno interés los sencillos cantares con que le arrullaban en la cuna y los cuentos prodigiosos con que le entretenía su madre. No neguemos, pues, a los niños de ahora los dulces placeres que en aquella edad dichosa disfrutamos. ¡Qué harto presurosa correrá la razón a desvanecer tan gratas ilusiones! El Barba Azul. Había un hombre que tenía magníficas casas en la ciudad y en el campo, vajillas de plata y oro, vestidos bordados y carrozas muy preciosas, pero este hombre tenía por desgracia la barba azul, lo cual le hacía tan feo y horrible que su presencia ahuyentaba a todas las mujeres. Una vecina suya, dama distinguida, tenía dos hijas hermosas en extremo. Pidióle este caballero una en matrimonio, dejando a elección de la madre la que ella quisiera darle. No le querían las hijas y se le cedían una a otra por no poder resolverse a tomar un hombre que tenía la barba azul. Pero lo que más les repugnaba era que él se había casado ya con muchas mujeres y no se sabía nada del paradero de ellas. El Barba Azul, para trabar conocimiento, las llevó con su madre, tres o cuatro de sus mejores amigas y algunas jóvenes de la vecindad, a una casa de campo, en que permanecieron por espacio de 8 días seguidos. No se veían más que paseos, batidas, diversiones de pesca, bailes, festines y refrescos. No se dormía, pasando toda la noche en darse chascos los unos a los otros. Fue todo últimamente tan bien que la menor comenzó a hallar que el amo de la casa no tenía ya tan azul la barba y que era un sujeto muy caballeroso. Quedó concluido el casamiento luego que estuvieron de vuelta en la ciudad. Al cabo de un mes, dijo el Barba Azul a su mujer que estaba precisado a hacer un viaje a las provincias por un negocio grave, y durante el espacio de 6 semanas a lo menos, que le rogaba que en su ausencia tratase de divertirse bien, mandase venir a sus buenas amigas, las llevase al campo si le gustaba y que tuviese regalada comida en todas partes. «Aquí están», le dijo, «las llaves de las dos trasteras mayores, las de la vajilla de plata y oro que no sirve todos los días, las de mis arcas que encierran todos mis tesoros, las de mis cofrecillos en que está mi pedrería y la llave maestra de todas las habitaciones. Por lo que hace a esta llavecita, es la del gabinete que hay en el extremo de la galería mayor de la habitación baja. Ábrelo todo tú y ve por todas partes. Pero en orden a este gabinetillo, te prohíbo entrar en él, y en tanto grado te lo prohíbo, que si te acontece el abrirle, debes temerlo todo de mis iras». Prometió ella que observaría puntualmente cuanto acababa de prescribírsele, y el marido, después de haberla abrazado, sube al coche y parte para su viaje. No aguardaron las vecinas y buenas amigas que las enviasen a buscar para ir a casa de la recién casada, porque se hallaban sumamente impacientes de ver todas las riquezas de su casa, y no se habían atrevido a frecuentarla mientras estaba el marido en ella, a causa de su barba azul que les hacía miedo. Hételas aquí ya inmediatamente recorriendo los cuartos, gabinetes, guardarropas, a cual más vistosos y ricos. Subieron después a las trasteras, en las cuales no pudieron acabar de admirarse del número y primor de las colgaduras, camas, sofás, papeleras, veladores, mesas y espejos en que se veían de pies a cabeza y cuyos remates, los unos de cristal, los otros de plata sobredorada, eran los más hermosos y magníficos que jamás se habían visto. Y no cesaban de ponderar y envidiar la felicidad de su amiga, la que, sin embargo, no se divertía con ver todas estas riquezas a causa de la impaciencia que tenía de ir a abrir el gabinete del cuarto bajo. dejóse apurar tanto de su curiosidad que, sin atender a que era cosa descortés el dejar a las visitas, bajó por una escalera excusada y con tanta precipitación que estuvo a pique de romperse los cascos por 2 o 3 veces. Habiendo llegado a la puerta del gabinete, se detuvo por algún tiempo pensando en la prohibición que su marido le había hecho, y considerando que podía sobrevenirle alguna desgracia por haber sido desobediente, pero era tan fuerte la tentación que no pudo vencerla. Tomó, pues, la llavecilla y abrió temblando la puerta del gabinete. No vio nada al principio, a causa de que las ventanas estaban cerradas. Y pasados unos instantes, comenzó a descubrir que el piso estaba cubierto todo de sangre cuajada, en que como un espejo se miraban los cuerpos de muchas mujeres muertas colgadas a lo largo de la pared. Eran todas las mujeres con quienes se había casado el Barba Azul y a las que había degollado una tras otra. Estuvo esta mujer a punto de morirse de pavor y se le cayó de la mano la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura. Después de haber vuelto algo en sí, alzó la llave, cerró la puerta otra vez y se subió a su habitación para recobrar algo más sus potencias. Pero no podía conseguirlo por hallarse tan extremadamente conmovida. Habiendo notado que estaba manchada de sangre la llave del gabinete, la enjugó por 2 o 3 veces, pero no se desprendía la sangre, y por más que lavó y aún estregó la llave con arena, quedó sangre siempre en ella, porque la llave estaba encantada y no había medio ninguno de limpiarla enteramente, pues cuando se quitaba la sangre por un lado, volvía a presentarse en otro. El Barba Azul volvió de su viaje en la noche misma y dijo que había recibido en el camino algunas cartas en que se le había comunicado que acababa de concluirse a favor suyo el asunto que había motivado su partida. Hizo su mujer cuanto le fue posible para manifestarle que se hallaba sumamente contenta con su pronto regreso. Pidióle él al siguiente día las llaves, que ella entregó, pero con tan trémula mano que sin mucha dificultad adivinó el marido cuanto había pasado. «¿De qué proviene?», le dijo él, «¿que no esté la llave del gabinete con las otras?». «No puede menos», dijo la mujer, «que yo la haya dejado allá arriba sobre mi mesa». «Dámela luego», dijo el Barba Azul. Después de algunas dilaciones, fue preciso traer la llave. Habiéndola examinado el Barba Azul, dijo a su mujer: «¿Por qué hay sangre en esta llave?». «No lo sé», respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. «¿No lo sabes?», repuso el Barba Azul. «Yo lo sé bien por mi parte. Has querido entrar en el gabinete». «Pues bien, señora, en él entrará usted e irá a tomar su puesto al lado de las damas que ha visto allí». Se echó ella a los pies de su marido llorando y pidiéndole perdón con todas las verdaderas señales de hallarse arrepentida de su desobediencia. Ella hubiera enternecido una piedra, hermosa y afligida como se hallaba. Pero el Barba Azul tenía un corazón más duro que una piedra. «Es preciso morir, señora», le dijo él, «y ahora mismo». «Ya que es preciso morir», respondió ella mirándole con los ojos anegados en lágrimas, «dame algún lugar para hacer oración». «Te doy medio cuarto de hora», repuso el Barba Azul, «pero ni siquiera un momento más». Luego que ella estuvo sola, llamó a su hermana y le dijo: «Ruégote, hermana mía Ana, que subas a lo alto del torreón para ver si mis hermanos llegan. Ellos me prometieron que vendrían a verme hoy, y si los ves, hazles señal para que se apresuren». Subió Ana a lo alto del torreón, y la pobre afligida le gritaba de cuando en cuando: «Ana, hermana mía, Ana, ¿no ves llegar a ninguno?». Y Ana le respondía: «No veo nada más que el sol que polvorea y la hierba que verdeguea». Sin embargo, teniendo el Barba Azul una gran cuchilla en la mano, gritaba con toda su fuerza: «¡Baja presto o subiré allá arriba!». «Un instante más, si gustas», le respondió su mujer, a la que al punto gritaba muy bajito: «Ana, hermana mía, Ana, ¿no ves llegar a ninguno?». Y Ana respondía: «No veo nada más que el sol que polvorea y la hierba que verdeguea». «Baja pues pronto», gritó el Barba Azul, «o subiré allá arriba». «Voy», respondió la mujer, y gritaba después: «Ana, hermana mía, Ana, ¿no ves llegar a ninguno?». «Veo», respondió Ana, «una gran polvareda que viene hacia este lado. ¿Son mis hermanos? Triste de mí, no, hermana mía, veo un rebaño de carneros». «¿No quieres bajar?», gritaba el Barba Azul. «Un ratito más todavía», respondió su mujer, y gritaba ella después: «Ana, hermana mía, Ana, ¿no ves llegar a ninguno? «Veo», respondió ella, «a dos caballeros que vienen hacia aquí, pero están bien distantes todavía». «Alabado sea Dios», exclamó la mujer de allí a un instante, «mis hermanos son. Hágoles señal cuanto puedo para que se aceleren». El barba azul se puso a gritar con tanta fuerza que hacía retemblar toda la casa. La pobre mujer bajó e iba a echarse a sus pies enteramente desconsolada y desgreñada. «De nada vale todo eso», dijo el barba azul. «Es preciso morir». Y tomándola después del cabello con una mano y levantando con la otra la cuchilla, iba ya a cortarla a la cabeza. Volviéndose la pobre mujer hacia él y mirándole con moribundos ojos, le suplicó que le acordara un breve instante para recoger su espíritu. «No, no», dijo él, «encomiéndate bien a Dios». Y levantando el brazo, llamaron con tanta fuerza a la puerta en aquel momento que el barba azul se quedó enteramente pasmado, y habiendo abierto, vio llegar inmediatamente a dos caballeros, quienes, echando mano a sus espadas, volaron en derechura hacia él. Conoció que eran los hermanos de su mujer, el uno soldado dragón y el otro mosquetero, de modo que al punto echó a huir para ponerse a salvo. Pero le persiguieron tan de cerca los hermanos que le cogieron antes que él llegase a las gradas de la fachada de la casa. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y le dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y carecía de fuerzas para levantarse e ir a abrazar a sus hermanos. Acaeció que el barba azul no tenía heredero ninguno, por lo que le sucedió en todos sus bienes la mujer. Esta empleó una parte de ellos en casar a su hermana Ana con un hidalgo joven que la amaba ya mucho tiempo hacía. Otra en comprar capitanías a sus dos hermanos, y la restante en casarse ella misma con un sujeto muy caballeroso que la hizo olvidar los malos tiempos que había pasado con el barba azul. La Caperucilla Encarnada. Había en cierta aldea una niña, la más bonita que pudiera imaginarse. Estaba loca con ella su madre y más todavía su abuela. Mandó esta buena mujer que hicieran a la muchachita una caperucilla encarnada y estaba tan graciosa con ella que todos la llamaban la Caperucilla Encarnada. Un día hizo la madre galletas y dijo a la niña, «Vete a ver cómo lo pasa tu abuela, porque me han dicho que estaba mala. Llévale una galleta y este pucherito de manteca de vacas». Partió al momento Caperucilla Encarnada para ir a casa de la abuela, que vivía en otra aldea. Al pasar la niña por un monte, se halló con el compadre lobo, que tuvo gran deseo de comérsela. Pero no se atrevió a hacerlo por temor de algunos leñadores que había en la dehesa. Preguntó a la niña el lobo a dónde iba. La pobre criaturilla, que no sabía lo peligroso que era escuchar a un lobo, le dijo, «Voy a ver a mi abuela y a llevarle una galleta y un pucherito de manteca de vacas que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le dijo el lobo. «Ah», le dijo Caperucilla Encarnada, «es a la otra parte de aquel molino que estáis viendo allá abajo, muy abajo, en la primera casa del lugar». «Pues bien», dijo el lobo, «voy también a verla. Yo echaré por este camino y tú por ese otro. Vamos a ver quién llega más pronto». El lobo echó a correr con toda su fuerza por el camino que hacía más breve, y la muchachuela tomó el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramilletes con las florecillas que encontraba a su paso. No tardó mucho tiempo el lobo en llegar a la casa de la abuela y llama, «¡Tras, tras! ¿Quién está ahí?». «La nieta de usted, la Caperucilla Encarnada», dijo el lobo remedando la voz de esta, «que le trae una galleta y un pucherito de manteca de vacas que mi madre envía a usted». La buena de la abuela, que estaba en cama a causa de que se hallaba algo indispuesta, le dijo a gritos, «¡Tira de la clavijilla y la canilleja caerá!». El lobo tiró de la clavijilla y se abrió la puerta. Se echó sobre la buena mujer y se la zampó en un decir Jesús. Cerró enseguida la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucilla Encarnada, que llegó unos instantes después a llamar a la puerta. «¡Tras, tras! ¿Quién está ahí?». Caperucilla Encarnada, que oyó el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, respondió, «Es su nieta de usted, la Caperucilla Encarnada, que le trae una galleta y un pucherito de manteca de vacas que su madre envía a usted». Suavizando el lobo su voz, respondió a la niña, «Tira de la clavijilla y la canilleja caerá». Caperucilla Encarnada tiró de la clavijilla y la puerta se abrió. Viéndola entrar el lobo, le dijo, tapándose con la manta de la cama, «Pon la galleta y el pucherito de manteca de vaca sobre el arca del pan y ven a acostarte conmigo». Caperucilla Encarnada se desnuda y va a meterse en la cama. en donde se quedó pasmada al ver cómo estaba formada su abuela en ropas menores, y le dijo: «¡Qué brazazos tiene usted, abuela!».
«Es para abrazarte mejor, hija mía».
«¡Qué pernazas, abuela!».
«Es para correr mejor, niña».
«¡Qué orejazas, abuela!».
«Es para oír mejor, nieta mía».
«¡Qué ojazos, abuela!».
«Es para ver mejor, hija mía».
«¡Qué dentazos, abuela!».
«Es para comerte».
Y al decir estas palabras, el malvado lobo se echó sobre la caperucilla encarnada y se la tragó. Las hadas. Tenía una viuda dos hijas, la mayor de las cuales se le parecía tanto en genio y figura que quien la veía, veía a la madre. Mas eran ambas tan desapacibles y soberbias que no había ningún medio humano de hacer vida de ellas. La menor, que por su dulzura y cortesía era un vivo retrato de su padre, era además una de las más lindas mozas que pudieran verse. Pero como naturalmente siempre quiere a los que se les asemejan, la madre estimaba apasionadamente a su hija mayor y al mismo tiempo aborrecía de muerte a la menor, haciéndola comer en la cocina y trabajar continuamente. Entre otros quehaceres, tenía esta pobre niña el de ir dos veces cada día por agua a media legua larga de su casa, desde donde traía lleno un gran cántaro. Un día que estaba en aquella fuente se le llegó una pobre mujer, la cual le rogó que le diera de beber. «Por cierto que sí, tía», dijo esta hermosa niña, y lavando al punto su cántaro, tomó agua en lo más cristalino de la fuente y se la presentó, sosteniendo siempre el cántaro a fin de que bebiese con más comodidad. Habiendo bebido, la buena mujer le dijo: «Eres tan hermosa, buena y cortés que no puedo menos de hacerte un don», porque era un hada que había tomado la forma de una pobre de aldea, con el fin de ver hasta dónde llegaría la cortesía de esta doncella. «Te doy por don», prosiguió la hada, «que a cada palabra que digas te salga una flor o una piedra preciosa de la boca». Cuando esta bonita doncella llegó a su casa, la riñó su madre a causa de que venía tan tarde de la fuente. «Disimule usted, madre», dijo esta pobre niña, «si he tardado mucho tiempo». Y al pronunciar estas palabras salieron de su boca dos rosas con igual número de perlas y diamantes.
«¿Qué es lo que estoy viendo?», dijo asombrada la madre. «Yo creo que le salen de la boca perlas y diamantes a mi niña». «¿De dónde viene esto, hija?».
La llamó hija suya por la primera vez. Contóle ingenuamente la niña cuánto le había ocurrido, pero no sin echar una infinidad de diamantes. «Es preciso», dijo la madre, «que yo envíe allá a mi hija». «Mira, Frasquita, atiende a lo que le sale de la boca de tu hermana siempre que habla. ¿No te alegrarías tener el mismo don? No tienes más que ir a por agua a la fuente y cuando una pobre te pida de beber, dárselo con mucha cortesía».
«¡Qué linda cosa parecería en mí el ir a la fuente!», respondió la soez.
«Pues yo quiero que vayas», repuso la madre, «y ha de ser ahora mismo». Fuese al fin a la fuente, pero refunfuñando siempre. No bien hubo llegado cuando vio salir del bosque a una dama, vestida magníficamente, que se llegó a pedirle de beber. Era la misma hada que se había parecido a su hermana, pero tomado la traza y vestidos de una princesa, para ver hasta dónde llegaría esta doncella en su grosería.
«¿Acaso he venido aquí?», respondió con altanería, «¿para dar de beber a usted? Cabalmente he traído un frasquito de plata, es proceso para dar de beber a la señora, y le aconsejo que beba en él si le agrada».
«No es usted nada atenta», repuso la hada sin encolerizarse, «y pues es tan poco servicial, le doy por don que a cada palabra que diga le saldrá una serpiente o sapo de la boca». Así que su madre la divisó, le dijo a gritos: «¿Y bien, hija mía?».
«Madre mía», respondió la soberbia, echando dos víboras y otros tantos sapos. «¡Oh, cielos!», exclamó la madre, «¿qué veo? Su hermana es causa de esto, ella me lo pagará». Y fue volando al punto para castigarla.
Huyó la pobre niña y fue a esconderse en el inmediato monte. La encontró el hijo del rey, que volvía de caza, y viéndola tan hermosa, le preguntó lo que hacía allí sola y por qué lloraba.
«¡Ay de mí, caballero! Porque mi madre me ha echado de casa».
El hijo del rey, que vio salir cinco o seis perlas y otros tantos diamantes de su boca, le rogó que le dijera de qué procedía aquello. Ella le contó toda su aventura. Quedó enamorado de esta doncella el hijo del rey y, considerando que semejante don valía más que cuanto pudieran dar en dote a otra, se la llevó al palacio de su padre, en donde se casó con ella. Por lo que mira a su hermana,
Se hizo tan aborrecible que a su propia madre la echó de casa, y la desdichada, después de haber acudido a infinitas partes sin hallar el menor amparo en ninguna de ellas, fue a morir en lo interior de un monte. La hermosa del bosque durmiente. Un rey y una reina estaban tan desconsolados por no tener hijos que no es posible acertar a decirlo. Fueron a todas las aguas del mundo, votos, romerías, de todo ello se valieron sin que les aprovechase cosa ninguna. Pero al fin quedó la reina embarazada y parió una niña. Hubo un famoso bautizo y fueron madrinas de la infantita cuantas hadas pudieron hallarse. Se hallaron 7. A fin de que ella, haciéndole cada una de las hadas un don como era costumbre de las hadas de aquel tiempo, tuviese por este medio todas las perfecciones imaginables. Todos los convidados volvieron después de la ceremonia del bautizo al palacio del rey, en que había preparado un festín para las hadas. Pusieron delante de cada una de ellas un magnífico cubierto con un estuche de oro macizo en el que había una cuchara, tenedor y un cuchillo de oro fino guarnecido de diamantes y rubíes. Pero al tiempo que cada una iba ocupando su lugar a la mesa, vieron entrar a una vieja hada, a la que no habían convidado, a causa de que había 50 años que no salía de una torre, y la creían muerta o encantada. Mandó el rey que la dieran un cubierto, pero no fue posible dar a esta hada un estuche de oro macizo como a las demás, porque no se habían hecho más que 7 para las 7 hadas. La vieja creyó que la despreciaban e hizo refunfuñando algunas amenazas entre dientes. Una de las hadas jóvenes que había a su lado la entendió, y juzgando que ella podría dar algún maligno don a la infantita, fue luego que hubieron acabado de comer a esconderse detrás de las colgaduras, a fin de hablar la última y poder reparar en cuanto le fuera posible el mal que la vieja hubiera hecho. En esto comenzaron las hadas a hacer su don a la infanta. La más joven le dio por don que ella sería la más hermosa criatura de la tierra, la segunda que tendría el entendimiento de un ángel, la tercera que tendría una admirable gracia en cuanto ella hiciera, la quinta que cantaría como un ruiseñor, la sexta que sacaría todos los instrumentos con el mayor primor. Habiéndole llegado su vez a la vieja, dijo cabeceando más de despecho que de vejez, que la infanta se pasaría la mano con un huso y que moriría de ello. Este horrendo don hizo estremecer a todos los asistentes y a todos se les arrasaron de lágrimas los ojos. Salió en ese momento el hada joven de detrás de la colgadura y dijo en altavoz las siguientes palabras. «Aquietaos, rey y reina, no morirá de esto vuestra hija. Es verdad que no poseo suficiente virtud para deshacer enteramente lo que mi compañera mayor ha hecho. La infanta se atravesará la mano con un huso, pero en vez de morir de ello, caerá solamente en un profundo sueño que durará 100 años». Al cabo de los cuales vendrá el hijo de un rey a despertarla. El rey, con el fin de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar inmediatamente una pragmática, por la que se prohibía a toda clase de personas el hilar con huso y tener husos en su casa, bajo pena de la vida. Habiendo ido los reyes al cabo de 15 o 16 años a una casa suya de recreo, sucedió que corriendo la infanta un día en el palacio y subiendo de cuarto en cuarto, llegó hasta lo alto de un castillejo, a una guardilla, en que una vieja estaba hilando sola con su rueca. Esta buena mujer no había oído hablar de las prohibiciones que el rey había hecho de hilar con huso. «¿Qué hacéis aquí, buena mujer?» dijo la infanta. «Estoy hilando, guapita mía», le respondió la vieja, que no la conocía. «¡Ah, qué bonito es eso!» repuso la infanta. «¿De qué modo hacéis? Dadme acá, para que yo vea si me sería posible hacer otro tanto». No bien hubo tomado la infanta el huso cuando, como ella era vivísima, algo atolondrada y que por otra parte el decreto de las hadas lo disponía así, se atravesó la mano con él y cayó desmayada. La buena vieja, en tan extraño apuro, pide a gritos socorro, acuden por todas partes, le echan agua en la cara a la infanta, la aflojan, danle golpes en las manos y le frotan las sienes con agua de la reina de Hungría, pero con ninguna cosa volvía la infanta en sí. El rey, que al ruido había salido, se acordó entonces de la predicción de las hadas, juzgando ciertamente que era preciso que esto acaeciera, supuesto que las hadas lo habían dicho, mandó que pusieran a la infanta en la mejor habitación de palacio y sobre una cama bordada de plata y oro, en donde estaba tan hermosa que parecía un ángel, porque el desmayo no la había robado los vivos colores de su tez. Sus mejillas estaban encarnadas y sus labios se parecían al coral. Únicamente tenía cerrados los ojos, pero se la oía respirar muy dulcemente, por lo cual inferían que no estaba muerta. Mandó el rey que la dejaran dormir descansadamente hasta que le hubiese llegado su hora de despertarse. La buena hada, que le había salvado la vida condenándola a dormir por 100 años, estaba en el reino de Mataquín, a 12.000 leguas de allí, cuando le aconteció este accidente a la infanta. Pero en un instante le dio aviso de él un enanillo que tenía unas botas de 7 leguas. Se andaban con esas botas 7 leguas de una sola zancada. La hada partió al punto y la vieron llegar al cabo de una hora en un carro todo de fuego de que tiraban varios dragones. Fue el rey a darle la mano para bajar del carro. Dio ella por bueno cuanto el rey había hecho, pero como era sumamente advertida, pensó que cuando la infanta llegara a despertarse, se hallaría en sumo apuro viéndose enteramente sola en aquel espacioso palacio. Y he aquí lo que ella hizo. Tocó con su varita de virtudes cuanto había en el palacio, menos el rey y la reina. Camaristas, doncellas, gentiles hombres, empleados de servidumbre, reposteros, cocineros, marmitones, pinches, guardias, suizos, pajes y lacayos. Tocó también cuantos caballos había en las caballerizas con los palafreneros, mastinazos del corral y la pequeña Pufla, perrita de la infanta que estaba al lado suyo en la cama. Todos se quedaron dormidos luego que ella les hubo tocado, para no despertarse más que al mismo tiempo que su ama, a fin de estar prontos del todo para servirla cuando ella necesitase de su servicio. Los asadores mismos que estaban en la lumbre, todos llenos de perdices y faisanes, se durmieron, y también la lumbre. Todo esto se verificó en un momento, porque las hadas no eran pesadas en sus faenas. Entonces el rey y la reina, después de haber besado a su querida niña sin que ella se despertase, salieron del palacio y mandaron publicar que estaba prohibido el acercarse a él a toda especie de persona. No eran necesarias estas prohibiciones, porque en el corto espacio de un cuarto de hora nació alrededor del parque tanta infinitud de crecidos y pequeños árboles, espinos y abrojos enlazados unos con otros, que no hubieran podido pasar por allí animal ni hombre ninguno. De manera que únicamente se veía lo alto de los torreones del palacio, y aún esto a mucha distancia solamente. Nadie dudó de que la hada hubiese jugado con ello un nuevo chasco de su oficio, a fin de que la infanta no tuviese que temer nada de los curiosos mientras durmiera. Habiendo ido de caza por aquella parte al cabo de 100 años, el hijo del rey que reinaba entonces, y que era de una familia diferente de la de la infanta dormida, preguntó lo que significaban aquellos torreones que él veía por encima de un gran bosque espesísimo. Cada uno le respondió conforme había oído hablar sobre esto. Los unos decían que era un antiguo palacio en que había duendes, y otros que todos los brujos de la comarca celebraban allí sus conventículos. La opinión más común era que vivía un ogro en el palacio al que llevaba cuantos niños podía pillar para podérselos comer a sus anchuras y sin que pudiesen seguirle por tener él solo la virtud de hacerse un camino al través del bosque. No sabía el príncipe qué creer de todo ello, cuando un anciano lugareño tomó la palabra y le dijo: «Príncipe mío, hace más de 50 años que oí decir a mi padre que había en este palacio una princesa, la más hermosa que nunca se hubiera visto, que ella había de dormir aquí por 100 años y que la despertaría el hijo de un rey para quien estaba reservada». El joven príncipe se sintió todo inflamado con semejante discurso. Creyó sin vacilar que le era posible dar cima a tan peregrina aventura, e impelido del amor y de la gloria, se resolvió a ver inmediatamente lo que había en esto. Apenas se hubo adelantado hacia el bosque, cuando todos aquellos arbolazos, espinos y abrojos se apartaron por sí mismos para abrirle paso. Marcha hacia el palacio, que veía al cabo de una calle de árboles en que entró, y vio, lo cual le pasmó algo, que ninguna persona de su comitiva había podido seguirle, a causa de haberse apiñado más los árboles después de su tránsito. No por ello dejó de proseguir en su camino, porque el valor no abandona jamás a un príncipe joven y enamorado. Entró en el primer patio. Cuanto vio en él al principio era capaz de helarle de temor. Reinaba un horroroso silencio. Veíase por todas partes la imagen de la muerte. Todo eran cuerpos tendidos de hombres y animales que tenían visos de estar muertos. Conoció, sin embargo, por las narices granujientes y colorados rostros de los suizos que no estaban más que dormidos. Y sus vasos, en que se veían algunas gotas de vino todavía, manifestaban suficientemente que ellos se habían dormido bebiendo. Atravesó un espacioso patio embaldosado de mármol. Sube la escalera. Entra en la sala de los guardias que estaban puestos en fila con la carabina al hombro y dando estrepitosos ronquidos. Pasa por infinitos cuartos llenos de gentilhombres y damas, dormidos todos, en pie los unos y sentados los otros. Entra en un cuarto todo dorado y sobre una cama, cuyas cortinas estaban abiertas por todos los lados, ve el más admirable espectáculo que jamás se había presentado a su vista. Una princesa que al parecer tenía 15 o 16 años y cuyo resplandeciente lustre tenía algo de luminoso y divino. Se acercó temblando y asombrándose se arrodilló al lado de ella. La infanta, como era llegado el fin del encanto, se despertó entonces y mirándole con unos ojos más tiernos que lo que al parecer permitía una primera vista, le dijo: «¿Sois vos, príncipe mío? Bien os habéis hecho esperar». Regocijado el príncipe con estas palabras, más todavía con el modo de decirlas, no sabía cómo manifestar su gozo y gratitud a la infanta, a la que él aseguró que quería más que a sí mismo. Sus discursos fueron mal compuestos, por lo cual agradaron mucho más. Poca elocuencia, mucho amor. El príncipe se veía en mayor aprieto que ella, de lo que no hemos de extrañarnos. La infanta había tenido lugar para pensar en lo que había de decirle, porque hay apariencia, la historia sin embargo no dice nada sobre esto, de la que la buena hada le había pronosticado durante un tan largo sueño el gusto de agradables fantasías. Hacía ya finalmente 4 horas que ellos se hablaban y no se habían dicho todavía la mitad de las cosas que uno a otro tenían que decirse. Sin embargo, todo el palacio se había despertado con la infanta. Cada uno pensaba en desempeñar su obligación, y como no todos estaban enamorados, estaban muriéndose de hambre. Apurada la camarista al modo de todos los demás, se impacientó, y dijo en voz recia a la infanta que la comida estaba ya en la mesa. Ayudó el príncipe a la infanta para levantarse, pero se guardó muy bien de decirle que estaba vestida como mi abuela, y que su escote era muy alto, porque no por ello era menos hermosa. Pasaron a un salón de espejos y cenaron allí servidos por los empleados de la infanta. Los violines y los oboes tocaron antiguas composiciones, pero famosas, aunque hacía ya más de 100 años que no las tocaban. El limosnero mayor, para no malograr el tiempo, los casó después de la cena en la capilla de palacio y la camarista les corrió las cortinas. Durmieron poco. La infanta no tenía mucha falta de sueño y el príncipe la dejó en la mañana siguiente para volverse a la ciudad, en donde su padre debía estar sumamente inquieto con su larga ausencia. Díjole el príncipe que Alcázar se había perdido en el monte y pasado la noche en la cabaña de un carbonero, que le había hecho comer pan negro y queso. Su padre el rey, que era un buen hombre, le creyó, pero su madre no se rindió tan fácilmente a sus persuasiones. Y viendo ella que su hijo iba casi todos los días a caza y que tenía siempre a mano alguna razón para excusarse cuando había dormido 2 o 3 noches fuera, no dudó ya de que hubiese algún amorcillo. Pues vivió más de 2 años con la infanta, en la que tuvo 2 hijos, el primero de los cuales, que fue una hembra, se llamó Aurora, y el segundo un varón, al que dieron el nombre de Día, a causa de que parecía más hermoso todavía que su hermana. La reina dijo infinitas veces a su hijo, para obligarle a explicarse, que era preciso que nos contentásemos en la vida, pero el príncipe no se atrevió jamás a fiar el secreto a su madre. La temía, a pesar de que la quería, porque ella era de la casta de los ogros, y el rey la había tomado por mujer suya únicamente a causa de sus inmensos bienes. Aún se murmuraba en la corte que tenía las inclinaciones de los ogros, que cuando veía pasar a algunos niños le costaba la mayor dificultad para abstenerse de echarse sobre ellos, por lo que el príncipe no quiso decir nada nunca. Pero luego que el rey hubo muerto, lo cual acaeció al cabo de 2 años, y que el príncipe se vio dueño, declaró públicamente su matrimonio y fue con gran ceremonia en busca de su mujer la reina, que se hallaba en su palacio. Hizo ella una magnífica entrada en la ciudad capital, llevando al lado a sus 2 hijos. Fue el rey de allí, a algún tiempo, a hacer la guerra al emperador Cantalabuto, vecino suyo. Dejó la regencia del reino a su madre la reina y le recomendó muy particularmente su mujer e hijos. El rey debía pasar todo el verano en la guerra y luego que él hubo partido, mandó la reina madre llevar a su nuera e hijos a una casa de campo que había en un monte, para saciar más fácilmente sus horribles ganas. Fue allí pasados unos días la reina madre y dijo una noche a su cocinero: «En mi comida quiero comer a la niña Aurora». «Ah, señora», dijo el jefe de cocina. «Así lo quiero», dijo la reina, y lo dijo con el tono de una ogresa que desea comer carne fresca. «Y quiero comerla con salsa picante». Viendo ciertamente este pobre hombre que no convenía andarse en fiestas con una ogresa, tomó su cuchillo largo y subió al cuarto de la niña Aurora. Esta tenía entonces 4 años y vino saltando a echarse a sus hombros y pedirle confites. El jefe de cocina echó a llorar, se le cayó de las manos el cuchillo y fue al corral a degollar un corderillo y le guisó con tan buena salsa que su ama le aseguró que no había comido más sabroso bocado en toda su vida. Se había llevado el jefe de cocina consigo al mismo tiempo a la niña Aurora y dándola a su mujer para que la ocultase en la habitación que tenía en el interior del corral. La malvada reina dijo 8 días después a su jefe de cocina: «A mi cena quiero comer al niño día». No, replicó el jefe de cocina, resuelto a engañarla como la otra vez. Se fue a buscar al niño y le halló con un pequeño florete en la mano, con el que estaba escribiendo con un mico grande. No tenía, sin embargo, más que 3 años. El jefe de cocina se le llevó a su mujer, que le ocultó con la niña Aurora, y dio en lugar del niño día un cabritillo muy tierno que la ogresa halló sumamente sabroso. La cosa había ido grandemente hasta allí, pero la mala reina dijo una noche al jefe de cocina: «Quiero comer mañana a la reina con la misma salsa que sus hijos». Entonces fue cuando el jefe de cocina desesperó de poder engañarla todavía. La reina joven tenía 20 años cumplidos, sin contar los 100 que había estado durmiendo. Su cutis estaba duro, aunque hermoso y blanco, y qué medio para hallar en el corral un animal de esta dureza. El jefe de cocina, con el fin de salvar su vida, tomó la resolución de degollar a la reina y subió a su cuarto con la intención de no hacerlo en 2 veces. Se incitaba a sí mismo y entró con el puñal en la mano en el cuarto de la reina joven. No quiso, sin embargo, sorprenderla y le dijo con sumo respeto la orden que la reina madre le había dado. «Haced, haced», le dijo ella presentándole la garganta. «Ejecutad las órdenes que se os han comunicado. Iré a ver a mis hijos, a mis pobres hijos que yo quería tanto». Ella los tenía por muertos desde que se los quitaron sin decirle cosa alguna. «No, no, señora», le respondió el pobre jefe de cocina muy enternecido. «No morirá usted y no dejará de volver a ver a sus hijos, pero será en mi casa en donde los he ocultado, y engañaré otra vez a la reina, haciéndole comer una corza joven». Se la llevó a su cuarto inmediatamente, y dejándola allí, abrazada con sus hijos y llorando con ellos, se fue a guisar una corza que la reina comió a su cena con el mismo apetito que si hubiera sido la reina joven. Ella estaba muy gozosa de su crueldad, y se preparaba a decirle al rey luego que volviera que los lobos rabiosos se habían comido a su mujer la reina y 2 hijos suyos. Una noche en que la reina madre correteaba como de costumbre en los patios y corrales para ventear alguna carne fresca, oyó en una sala baja al niño día que lloraba, porque su madre la reina quería mandar azotarle a causa de que era malo, y oyó también a la niña Aurora que pedía perdón en favor de su hermano. La ogresa reconoció la voz de la reina y de sus hijos, y estando rabiosa de que la hubieran engañado, mandó desde la siguiente mañana, y con una espantosa voz que hacía temblar a todos, que trajeran al medio del patio una gran cuba, que ella hizo llenar de sapos, víboras, culebras y serpientes, para hacer echar en ella a la reina, sus hijos, jefe de cocina, mujer y criada suya, y había dado orden para que los trajeran maniatados. Todos ellos estaban allí y los verdugos se disponían a echarlos en la cuba cuando el rey, a quien no aguardaban tan pronto, entró a caballo en el patio. Había venido en posta y preguntó muy asombrado lo que significaba aquel horroroso espectáculo. Ninguno se atrevía a enterarle de él cuando, rabiosa la ogresa de lo que ella veía, se echó por sí misma de cabeza en la cuba y quedó devorada en un instante por los feos animales que había mandado meter allí. No dejó el rey de sentirlo porque era su madre, pero se consoló de ello bien presto con su mujer y sus hijos. El gato maestro o con botas. Un molinero no dejó más bienes a tres hijos que tenía que su molino, un asno y un gato. Se hicieron bien pronto las partijas, no interviniendo en ellas el escribano ni el procurador, los cuales se hubieran comido brevemente todo aquel escaso patrimonio. El mayor tuvo el molino, tocó el asno al segundo y solamente quedó para el más joven el gato. Este último estaba desconsolado al verse con tan corta hijuela. «Mis hermanos», decía, «podrán ganar honradamente la vida poniéndose juntos, pero en cuanto a mí, luego que me haya comido mi gato y échome un manguito con su pellejo, sin remedio me moriré de hambre». El gato, que oía estos discursos, pero que aparentaba no oírlos, le dijo con tono pausado y grave: «No se aflija usted, amo mío. No tiene más que darme un talego y mandar que me hagan un par de botas para meterme en las malezas. Y verá usted que no es tan corta su hijuela como piensa». Aunque el amo del gato no hacía el mayor caso de estos dichos, le había visto hacer tantas habilidades para coger algunos ratones y ratas, como cuando se colgaba de los pies o se escondía en la harina haciéndose el muerto, que no desesperó de deberle algún amparo en su miseria. Luego que el gato tuvo lo que él había pedido, se puso valientemente las botas y, echándose el talego al cuello, tomó los cordones con las manos y se fue a un conejar en que había muchísimos conejos. Metió salvado y cerraja en su talego, extendiéndose como si estuviera muerto. Esperó que algún gazapo, poco instruido todavía en las astucias de este mundo, llegase a colarse en su talego para comer lo que había dentro. Apenas se hubo tendido en tierra cuando ya tuvo motivo de alegría. Un atolondrado de gazapillo entró en su talego y, tirando inmediatamente de los cordones el gato maestro, le cogió y mató sin misericordia. Estando muy ufano con su presa, se fue al palacio del rey y pidió licencia para hablarle. Le hicieron subir al cuarto de su majestad, en donde, habiendo entrado, hizo una gran reverencia al rey y le dijo: «He aquí, señor, un conejo de coto cerrado que el señor marqués de Carabás, nombre que a él se le antojó poner a su amo, me ha encargado presentaros de su parte». «Di a tu amo», respondió el rey, «que le doy muchas gracias y que me tiene sumamente reconocido». En otra ocasión fue a ocultarse en un trigo, teniendo abierto siempre su talego, y luego que hubieron entrado dos perdices en él, tiró los cordones y las cogió ambas. Fue enseguida a presentarlas al rey, como había hecho con el conejo de coto cerrado. El rey recibió de nuevo con sumo gusto las dos perdices y mandó que dieran una propina al gato. Continuó este así durante 2 o 3 meses, llevando de cuando en cuando al rey alguna caza como cogida por su mano. Un día en que el gato supo que el rey había de ir a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa de la tierra, dijo a su amo: «Si usted quiere seguir mi consejo, está hecha ya su fortuna. No tiene usted más que bañarse en el paraje del río que yo le indique y dejarlo después todo por mi cuenta». El marqués de Carabás hizo cuanto su gato le aconsejaba, sin saber qué bien resultaría de ello. Al tiempo mismo de estarse bañando él, llegó el rey a pasar y el gato se puso a gritar de toda su fuerza: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que se niega el marqués de Carabás!». A estos gritos sacó el rey la cabeza por la portezuela y, reconociendo al gato que le había traído tantas veces caza, mandó a sus guardias que acudieran a socorrer al marqués de Carabás. Mientras que sacaban del río al pobre marqués, acercándose el gato a la carroza, dijo al rey que al tiempo de bañarse su amo, habían venido unos ladrones que se habían llevado los vestidos suyos, a pesar de haber gritado él con toda su fuerza pidiendo auxilio. Y el perillán los había escondido bajo una gran piedra. El rey mandó al instante a los empleados de su guardarropa que fueran a traer uno de sus más vistosos vestidos para el marqués de Carabás. Le hizo el rey 1000 halagos, y como los magníficos vestidos que acababan de darle realzaban su bella figura, porque era hermoso y bien formado en su persona, le halló la hija del rey muy de su gusto. Y no bien hubo echado sobre la princesa el marqués de Carabás dos o tres miradas muy respetuosas y algo tiernas, cuando se quedó locamente enamorada de él. Quiso el rey que el marqués entrase en la carroza y se pasease en compañía suya. Gozoso el gato de ver que su plan comenzaba a salir bien, tomó la delantera y, habiéndose encontrado con unos aldeanos que guadañaban un prado, les dijo: «Buenas gentes que guadañáis, si no decís al rey que el prado que cortáis pertenece al señor marqués de Carabás, seréis picados tan menudamente como albondiguillas». No dejó el rey de preguntar a los guadañeros de quién era el prado que cortaban. «Pertenece al señor marqués de Carabás», respondieron todos a una, porque se habían amedrentado con la amenaza del gato. «Tenéis aquí un hermoso patrimonio», dijo el rey al marqués de Carabás. «Ve vuesa merced, señor», respondió el marqués, «que es un prado que no deja de fructificarme todos los años con abundancia». El gato maestro, que iba delante siempre, halló a unos segadores y les dijo: «Buenas gentes que segáis, si no decís que todos estos trigos pertenecen al señor marqués de Carabás, seréis picados a pedacitos como albondiguillas». El rey, que pasó de allí a un instante, quiso saber a quién pertenecían cuantos trigos se presentaban a su vista. «Al señor marqués de Carabás», respondieron los segadores. Y de nuevo lo celebró el rey con el marqués de Carabás. El gato, que iba por delante de la carroza, decía la misma cosa siempre a cuantos se encontraba. Y el rey estaba pasmado de los bienes inmensos del marqués de Carabás. El gato maestro llegó últimamente a un hermoso palacio de campo, cuyo dueño era un ogro, el más rico de cuantos se habían visto en el mundo, porque todas las posesiones que el rey había hallado en su tránsito dependían de este palacio. El gato tuvo cuidado de informarse de quién era este ogro y de lo que él sabía hacer, y pidió licencia para hablarle, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su palacio sin tener la honra de hacerle una visita. El ogro le recibió con cuanta urbanidad cabe en gente de su clase y le hizo descansar. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tenéis el don de convertiros en toda especie de animales y que, por ejemplo, podéis transformaros en león y elefante».
«Todo eso es verdad», respondió ásperamente el ogro, «y para manifestarlo vais a haberme vuelto en león».
Se atemorizó tanto el gato de tener un león a su vista que al punto se fue a los tejados, no sin dificultad ni peligro a causa de sus botas, que de nada valían para andar sobre las tejas. Habiendo visto el gato de allí algún tiempo que el ogro había dejado su primera forma, se bajó y confesó que habían tenido sumo miedo. «También me han asegurado», dijo el gato, «que poseéis además la virtud de tomar la forma de los más pequeños animalillos, de convertiros, por ejemplo, en rata o ratón, y os confieso que lo tengo por imposible todo ello».
«¿Por imposible?», repuso el ogro. «Vais a verlo».
Y se transformó al mismo tiempo en un ratón que echó a correr por el suelo. No bien le hubo descubierto el gato cuando se echó encima y se lo comió. Entretanto el rey, que al pasar vio el hermoso palacio del ogro, quiso entrar en él. El gato, que oyó el ruido de la carroza que pasaba sobre el puente levadizo, salió a recibir al rey y le dijo: «Seáis muy bienvenido, señor, al palacio del marqués de Carabás».
«¿Cómo, señor marqués?», exclamó el rey.
«¿También es vuestro este palacio? No es posible ver cosa más hermosa que este patio, y cuántas fábricas lo cercan. Veamos lo interior si gustáis». El marqués dio la mano a la joven princesa, y siguiendo al rey que subía el primero, entraron en un vasto salón, en donde hallaron una opípara merienda que el ogro había mandado disponer para unos amigos suyos que habían de venir a verle en aquel mismo día, pero que no se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba allí. Gozoso el rey con las buenas prendas del marqués de Carabás, lo mismo que su hija, locamente enamorada de él, y viendo las inmensas haciendas de que era poseedor, le dijo después de haber echado 5 o 6 tragos:
«En vuestra mano está, señor marqués, el ser yerno mío».
Habiendo hecho el marqués grandes reverencias, aceptó la honra que le hacía el rey y se casó con la princesa en aquel mismo día. El gato se hizo un señorón y no corrió ya tras los ratones más que para divertirse. La cenizosa o la chinelilla de vidrio. Casóse cierto hidalgo en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y soberbia que pudiera verse bajo la capa del cielo. Tenía ella 2 hijas de su propia índole y que se le parecían en todo. El marido, por su parte, tenía una niña tierna, pero de una dulzura y bondad nunca vistas, en lo cual se asemejaba a su madre, que había sido una perfecta mujer. No se hubo concluido la boda cuando ya la madrastra dio a conocer su mal genio, y no pudo sufrir las amables prendas de esta niña que hacían más aborrecibles todavía a sus 2 hijas.
dejó a su cuidado las más viles ocupaciones de la casa. Esta niña fregaba los platos, barría las escaleras, frotaba el cuarto de la madrastra y los de las señoritas hijas suyas. Se acostaba en el más alto desván de la casa y sobre un mal jergón, mientras que sus hermanas estaban en cuartos entarimados, con camas de la última moda y espejos en que se veían de pies a cabeza. La pobrecita niña lo llevaba todo con paciencia y no osaba quejarse a su padre, el cual la hubiera reñido a causa de que le gobernaba su mujer enteramente. Luego que ella había finalizado sus quehaceres, iba a ponerse al lado de la chimenea y a sentarse en la ceniza, lo que fue causa de que la llamaran comúnmente en casa la cenizosa. Esta, sin embargo, y a pesar de sus malos vestidos, no dejaba de ser 100 veces más bonita que sus hermanas, aunque magníficamente vestidas. Sucedió que el hijo del rey dio un baile y que para él convidó a todas las personas de distinción. Fueron convidadas también nuestras dos señoritas porque hacían mucha figura en aquella tierra. Hételas aquí bien alegres y muy ocupadas en elegir los trajes y prendidos que les sentarían mejor. Nuevo trabajo para la cenizosa, pues ella planchaba la ropa blanca de sus hermanas y alechugaba sus vuelos. No se hablaba más que del modo con que se vestirían.
«Yo», dijo la mayor, «me pondré el vestido de terciopelo encarnado y guarnición de Inglaterra».
«Por mi parte», dijo la menor, «no tendré más que mi guardapiés ordinario, pero en cambio llevaré mi capotillo con flores de oro y mi aderezo de diamantes, que no es de los más indiferentes».
Mandaron venir al mejor peluquero para hacerse rizos a la última moda y comprar lunares en una tienda muy acreditada. Llamaron a la cenizosa para pedirle su parecer, porque ella tenía buen gusto. La cenizosa les dio los mejores consejos imaginables y aún se ofreció a componerles el prendido, lo que ambas hermanas aceptaron. Y al prenderlas le decían,
«¿Te alegrarías de ir al baile, cenizosa?»
«Ay de mí, señoritas, ustedes se burlan de mí. No tengo necesidad ninguna de baile».
«Tienes razón, se reirían ciertamente si vieran a una cenizosa en el baile».
Cualquiera otra que la cenizosa las hubiera prendido al revés, pero esta era honrada y las prendió muy primorosamente. Ambas hermanas estuvieron casi 2 días sin comer, tan enajenadas las tenía el contento. Se rompieron más de 12 lazadas a puro apretarlas para hacerlas un talle más delgado y continuamente estaban delante del espejo. Llegó por último el dichoso día. Partieron. La siguió con los ojos la cenizosa por cuanto tiempo pudo y luego que ya las perdió de vista se echó a llorar. Su madrina, que la vio todo llorosa, la preguntó lo que tenía.
«Quisiera yo, ciertamente, ciertamente».
Ella lloraba tanto que no pudo acabar. Su madrina, que era hada, le dijo, «Querías ciertamente ir al baile, ¿no es verdad?»
«¡Ay de mí, sí!», dijo la cenizosa dando un suspiro. «¡Ay!».
«Pues bien, ¿serás tú buena hija?», dijo la madrina. «Yo te haré ir al baile». Ella la llevó a su cuarto y le dijo, «Vete al jardín y tráeme una calabaza». La cenizosa fue inmediatamente a coger la más hermosa que pudo hallar y la llevó a su madrina, no pudiendo adivinar cómo esta calabaza podría hacerla ir al baile. Su madrina la ahuecó y, no habiendo dejado más que la corteza, sacudió en ella con su varilla y la cabeza se convirtió al punto en un vistoso coche dorado del todo. Fue enseguida a mirar en su ratonera, en la que halló 6 ratones enteramente vivitos. Mandó a la cenizosa que levantase algo la trampa de la ratonera. Tocaba con su varilla a los ratones conforme iban saliendo, cada uno de los cuales se mudaba en un arrogante caballo, lo que formó un bello tiro de 6 caballos de un hermoso pardo de ratón tordillo. Viéndose muy apurada para saber cómo haría un cochero, «Voy a ver», dijo la cenizosa, «si hay algún ratón en la ratonera, formaremos de él un cochero». «Tienes mucha razón», dijo su madrina, «ve a verlo». La cenizosa trajo la ratonera, en la cual había 3 ratonazos. La hada escogió uno de los 3 a causa de su barbaza, y habiéndole tocado, se convirtió en cocherazo, que tenía los mejores bigotes que fueran imaginables. Enseguida le dijo, «Vete al jardín, en donde hallarás 6 lagartos detrás de la regadera. Tráemelos». Apenas los hubo traído cuando su madrina los transformó en 6 lacayos, que al punto se pusieron en la trasera del coche, con sus vestidos galoneados y que se tenían tan pegados en ella como si no hubieran hecho otra cosa en toda su vida. La hada dijo entonces a la cenizosa, «Pues bien, he aquí ya con qué poder ir al baile. ¿No estás contenta?»
«Sí, pero ¿iré así, con este ruin vestido?»
No hizo más que tocarla a su madrina con la varilla y se convirtieron sus vestidos al mismo tiempo en otros de tela de oro y plata, enteramente cubiertos de piedras preciosas. Y le dio después un par de chinelas de vidrio, las más bonitas que pudieran verse en el mundo. Cuando ella se vio adornada de este modo, subió al coche, pero su madrina le recomendó ante todas cosas que no pasara de la medianoche, advirtiéndola que si permanecía un momento más en el baile, se transformaría su coche en calabaza, sus caballos en ratones, sus lacayos en lagartos y que sus vestidos tomarían otra vez su primer forma. Prometió a su madrina saldría sin falta del baile antes de medianoche. Parte ella no cabiendo en sí misma de alegría. El hijo del rey, a quien avisaron que acababa de llegar una gran princesa que no conocían, salió volando a recibirla. Le dio la mano para bajar del coche y la condujo a la sala del sarao. Guardaron entonces todos los concurrentes el mayor silencio. Se suspendió el baile y dejaron de tocar los violines. Tan atentos estaban todos a las perfecciones de esta desconocida beldad. No se oía ya más que un sordo susurro. ¡Ah, qué hermosa eres! Hasta el rey, en medio de sus muchos años, no dejaba de mirarla y de decir en voz baja a la reina que hacía ya mucho tiempo que sus ojos no habían visto tan hermosa y amable criatura. Todas las damas examinaban atentamente su prendido y vestido para proporcionarse otros semejantes en el siguiente día, con tal que se hallasen tan vistosas telas y obreros tan hábiles. El hijo del rey la colocó en la más distinguido sitio y la sacó a bailar después. Bailó ella con tanta gracia que de nuevo se atrajo la admiración de todos. Trajeron un lucidísimo refresco, del que no probó nada el joven príncipe por estar todo él embebido en contemplarla. Fuese a sentarse ella al lado de sus hermanas, a las cuales hizo mil cumplidos. Hízoles probar de las naranjas y limones que el príncipe le había regalado, lo que las dejó sumamente asombradas porque no la conocían. La cenizosa oyó dar los 3:15. Hizo al punto una gran reverencia a todos los concurrentes y se marchó lo más pronto que le fue posible. Así que ella hubo llegado, fue a verse con su madrina y después de haberle dado muchas gracias, le dijo que ella deseaba ciertamente ir todavía al baile del siguiente día, porque el hijo del rey se lo había suplicado. Cuando estaba contando a su madrina lo que había ocurrido en el baile, llamaron ambas hermanas a la puerta. La cenizosa fue a abrirlas. «¡Qué pesadas habéis estado para volver!», les dijo ella bostezando, estregándose los ojos y desperezándose como si acabara de despertarse. No había tenido, sin embargo, ganas de dormir desde que ellas la habían dejado. «Si tú hubieras venido al baile», díjole una de sus hermanas, «no te hubieras fastidiado en él, pues ha asistido la más hermosa princesa, la más hermosa que es posible verse. Ella nos ha hecho 1000 agasajos y dádonos algunas naranjas y limones». La cenizosa no cabía de gozo en sí misma. Les preguntó el nombre de aquella princesa, pero ellas le respondieron que nadie la conocía, que por ella se hallaba muy pesaroso el hijo del rey, el cual daría cuanto hay en el mundo para saber quién era. La cenizosa se sonrió y les dijo, «¿Con qué era, pues, hermosísima? Dios mío, cuán felices soy. ¿No me sería, pues, posible el verla? Triste de mí. Présteme usted, señorita Jabota, el vestido amarillo suyo de todos los días». «Soy realmente del mismo parecer», dijo la señorita Jabota. «Preste usted su vestido a una cenizosa como esta. Era preciso que yo estuviese muy loca». La cenizosa contaba seguramente con esta negativa y se alegró infinito de ello, porque se hubiera visto en sumo conflicto si su hermana se hubiera venido a prestarle su vestido. Ambas hermanas fueron al baile en el siguiente día, y también la cenizosa, pero más adornada todavía que en el primer día. Anduvo el hijo del rey al lado de ella siempre y no cesó de decirle requiebros. La joven doncella no se fastidiaba y olvidó lo que su madrina le había recomendado, de modo que oyó dar la primera campanada de medianoche, cuando creía que no eran todavía las 11. Se levantó y huyó tan ligeramente como hubiera podido hacerlo una corza. Fuese el príncipe tras ella, pero no pudo alcanzarla. Dejó caer ella una de sus chinelas de vidrio, que el príncipe recogió con suma diligencia. La cenizosa llegó muy falta de aliento a su casa, sin coche, ni lacayos y con sus ruines vestidos, no habiéndole quedado de toda su magnificencia más que una chinela suya, parecida a la que se le había caído. Preguntaron a los guardias de la puerta del palacio si habían visto salir a una princesa, y dijeron que ellos no habían visto salir más que a una moza malísimamente vestida y que más trazas tenía de aldeana que de señora de forma. Cuando las dos hermanas volvieron del baile, preguntóles la cenizosa si otra vez se habían divertido bien y si había asistido la hermosa dama. Ellas le dijeron que sí, pero que había echado a huir al oír dar las 12 de la noche y tan prontamente que había dejado caer una chinela suya de vidrio, la cosa más pulida del mundo, que el hijo del rey ya la había cogido, no haciendo más que mirarla durante lo restante del baile, y que seguramente estaba muy enamorado de la hermosa doncella de quien era la chinela. Ellas dijeron la pura verdad, porque el hijo del rey, pasados unos días, mandó publicar al son de clarines y trompetas que él se casaría con aquella cuyo pie entrara ajustado en la chinela. Comenzaron a probársela las princesas, enseguida a las duquesas, y la corte toda entera, pero en balde. La llevaron a casa de las dos hermanas, que hicieron todo lo posible para hacer entrar su pie en la chinela, pero no pudieron lograrlo. La cenizosa, que estaba mirándolas y que reconoció su chinela, dijo riéndose: «Veamos si me viene bien a mí». Sus dos hermanas se pusieron a reír y mofarse de ella, habiendo mirado atentamente a la cenizosa, el gentilhombre que probaba la chinela, y hallándola hermosísima, dijo que era una cosa muy justa y que tenía orden para probarla en todas las doncellas. Mandó a la cenizosa que se sentase, y acercando la chinela a su piececito, vio que éste entraba sin dificultad ninguna y tan ajustado como si fuera de molde. El asombro de ambas hermanas fue grande, y mayor todavía cuando la cenizosa sacó de su bolsillo la otra chinela, en que metió su pie. En esto llegó la madrina, quien habiendo tocado con su varilla a los vestidos de la cenizosa, los hizo volverse más magníficos todavía que todos los otros. Ambas hermanas la reconocieron entonces por la hermosa dama a quien habían visto en el baile. Se echaron a sus pies para pedirle perdón de cuantos malos tratamientos la habían hecho padecer. La cenizosa las levantó y dijo abrazándolas que ella las perdonaba con la mejor voluntad del mundo y las rogaba que la quisiesen bien siempre. La llevaron a la presencia del joven príncipe, adornada como estaba. La hallaron más peregrina todavía que nunca, y se casó el príncipe con ella pasados unos días. La cenizosa, que era tan buena como hermosa, mandó hospedar a sus dos hermanas en el palacio, y las casó en aquel mismo día con dos principales señores de la corte. Riquet del Copete. Cierta reina parió un hijo tan feo y contrahecho que dudaron por mucho tiempo si tenía forma humana. Una hada que se halló en su nacimiento aseguró que no dejaría de ser amable a causa de que tendría mucho talento, y aún añadió que podría, en virtud del don con que ella acababa de dotarle, dar cuanto talento poseyera a la persona que le fuera más querida. Todo esto sirvió de algún consuelo a la pobre reina, que estaba sumamente afligida de haber echado al mundo a un muchacho tan feo. Es verdad que no bien hubo comenzado a hablar este niño, cuando ya decía mil donaires y tenía en sus acciones un no sé qué de entendido que dejaba hechizados a todos. Se me olvidaba decir que vino al mundo con un pequeño copete de pelo en la cabeza, que dio lugar a que le llamaran Riquet del Copete, porque Riquet era apellido suyo. La reina de una nación vecina parió a dos hijas al cabo de 7 u 8 años. La primera que vino al mundo era más hermosa que el sol, lo cual causó tanta alegría a la reina que se temieron del demasiado gozo malas resultas para la salud. La misma hada que había asistido al nacimiento del pequeño Riquet del Copete se hallaba presente y declaró, para moderar el contento de la reina, que esta princesita carecería de talento y sería tan estúpida como era bonita. Esto apresurumbró infinito a la reina, pero tuvo de allí a unos momentos un sentimiento mucho mayor, pues ocurrió que la segunda hija que parió era sumamente fea. «No os aflijáis tanto, señora», le dijo la hada. «Vuestra hija tendrá su recompensa por otra parte y tendrá tanto entendimiento que apenas echarán de ver que le falta la hermosura». «Quiéralo Dios», respondió la reina. «¿Pero no habría algún medio para hacer algo, entendida a la mayor, que es tan hermosa?» «No puedo nada en cuanto a eso, señora, por la parte del entendimiento», le dijo la hada. «Y como no hay nada que yo no quiera en satisfacción vuestra, voy a darle por don la virtud de hacer hermoso o hermosa a la persona que le agrade». Conforme fueron creciendo estas dos princesas, crecieron con ellas también sus perfecciones, y no se hablaba en todas partes más que de la hermosura de la mayor y del entendimiento de la segunda. Es verdad también que sus defectos se aumentaron mucho con la edad. La menor se afeaba a ojos vistas y la mayor se volvía más estúpida por días. No respondía nada a lo que le preguntaban o respondía una necedad. Era fuera de esto tan poco mañosa que no hubiera podido colocar sobre el borde de una chimenea 4 tazas de china sin romper una, ni beber un vaso de agua sin derramar la mitad sobre sus vestidos. Aunque la hermosura era una gran ventaja en una doncella, la menor, sin embargo, sobrepujaba casi siempre a la mayor en todas las concurrencias. Iba en el principio hacia la más bonita para verla y admirarse de ella, pero muy en breve se dirigían hacia la que poseía mayor talento, para oírla decirle mil agudezas y donaires, y se quedaban pasmados de que en menos de un cuarto de hora no había nadie ya al lado de la mayor. Esta lo notó todo muy bien en medio de su estupidez, y hubiera dado muy gustosa toda su hermosura por tener la mitad del talento de su hermana. La reina, a pesar de toda su prudencia, no pudo menos de reprenderla diversas veces por su necedad, con lo que esta princesa estuvo a pique de morirse de sentimiento. Un día en que se había retirado a un bosque para llorar allí su desgracia, vio venir hacia sí a un hombrecillo muy desagradable, pero vestido magníficamente. Era el joven príncipe Riquet del Copete, que habiéndose enamorado de ella por los retratos suyos que corrían en todas partes, había dejado el reino de su padre para tener el gusto de verla y hablar con ella. Alegrándose de encontrarla así, enteramente sola, se llega a ella con cuanto respeto y cortesía son imaginables, y habiendo notado, después de hechos los cumplidos de estilo, que estaba melancólica en extremo, le dijo: «No alcanzo, señora, como una persona de la hermosura vuestra puede hallarse tan triste como al parecer lo manifestáis. Porque aunque puedo jactarme de haber visto una infinidad de beldades, puedo decir que ninguna de ellas llegaba a la vuestra».
«Tenéis gusto en decirlo así, caballero», le respondió la princesa, y no articuló más palabra.
«La hermosura», repuso Riquet del Copete, «es tan grande preeminencia que ella ha de suplir todo lo demás, y cuando la poseemos no veo ya cosa ninguna capaz de darnos mucho sentimiento».
«Más quisiera yo», dijo la princesa, «ser tan fea como vos y tener talento que poseer alguna hermosura como la poseo y ser tan necia como lo soy».
«Ninguna cosa, señora, denota más que tenemos entendimiento que el creernos faltos de él. Y es una propiedad de este bien que cuanto mayor le poseemos, tanto más discurrimos carecer de él».
«Ignoro eso», dijo la princesa, «pero sé que soy muy ignorante y de esto dimana la tristeza que me consume».
«Si únicamente eso os aflige, señora, puedo fácilmente poner un término a vuestros pesares».
«¿Y cómo lo haréis?»,
dijo la princesa. «Tengo la virtud, señora», dijo Riquet del Copete, «de dar tanto entendimiento cuanto puede tenerse a la persona a quien he de querer más, y como soy señora esa persona, dependerá de vos el tener tanto entendimiento como es posible tener, siempre que os dignéis casaros conmigo». La princesa quedó enteramente parada y no respondió nada.
«Ya veo», repuso Riquet del Copete, «que esta propuesta os causa pena, de lo que no me admiro, pero os doy un año entero para resolveros en ello».
La princesa tenía tan poco talento y al mismo tiempo tan fuertes ganas de tenerle que discurrió que no llegaría al fin de semejante año. Aceptó la propuesta que se le había hecho. No bien hubo prometido ella a Riquet del Copete que se casaría con él de allí a un año, en semejante día, cuando se sintió muy otra de la que antes era. Y halló en sí una increíble facilidad para decir cuanto le agradaba y decirlo de un modo fino, suelto y natural. Comenzó desde aquel instante una conversación galante y sostenida con Riquet del Copete, en la que ella charló con tanta vehemencia que Riquet del Copete creyó haberle dado más entendimiento que el que se había reservado para sí mismo. Luego que la princesa hubo vuelto al palacio, toda la corte no sabía qué pensar sobre tan repentina y rara mudanza, porque cuantas más impertinencias le habían oído decir antes, otras tantas más cosas muy sensatas y sumamente agudas salían de su boca ahora. No hay palabras con que ponderar el júbilo que esto causó en la corte. Únicamente su hermana menor no lo celebraba mucho, porque no excediendo en entendimiento a la mayor, no se presentaba ya al lado de ella más que como una muy desagradable tarasca. El rey se guiaba por sus pareceres y aun a veces iba a celebrar en su habitación el Consejo de Estado. Habiéndose esparcido el rumor de esta mudanza, todos los príncipes jóvenes de los reinos inmediatos hicieron sus esfuerzos para hacerse amar de ella, y casi todos la pidieron en matrimonio. Pero la princesa no halló a ninguno que tuviese bastante talento, y los escuchaba a todos, pero sin contraer empeño con ninguno. Vino, sin embargo, uno tan rico, entendido y bien formado, que ella no pudo menos que mirarle con buena voluntad. Habiéndolo advertido su padre, dijo a la princesa que él la dejaba dueña sobre la elección de su esposo y que no tenía más que declararse sobre ello. Como cuanto más talento tiene uno, tanta mayor dificultad le cuesta el tomar una firme resolución sobre esta materia, pidió ella, después de haberse dado muchas gracias a su padre, que se le diera lugar para pensar en ello. Fue a pasearse por casualidad al mismo bosque en que se había encontrado con Riquet del Copete, para meditar más cómodamente en lo que le convendría hacer. Al tiempo de pasearse ella, meditando profundamente, oyó un ruido sordo bajo sus pies, como de muchas personas que van, vienen y tratan sus negocios. Habiendo aplicado el oído con mayor atención,
Oyó que el uno decía: «Tráeme esa olla». El otro: «Dame esa caldera». Y alguno: «Echa leña en esa lumbre».
Se abrió la tierra al mismo tiempo y vio bajo sus pies como una gran cocina llena de cocineros, marmitones y demás sirvientes necesarios para dar un magnífico festín. Salió de ella una cuadrilla de 20 o 30 pasteleros, que fueron a acamparse en una calle de árboles del bosque, alrededor de una mesa larguísima, los cuales todos con la mechera en la mano y las madejas en la oreja se pusieron a trabajar con compás al son de una cantinela armoniosa. Asombrada la princesa de este espectáculo, les preguntó para quién trabajaban.
«Para el príncipe Riquet del Copete, cuya boda será mañana, señora», respondió el principal de la cuadrilla.
Más pasmada todavía que antes la princesa y acordándose repentinamente de que hacía un año que ella en semejante día había prometido casarse con Riquet del Copete, se quedó aturdida. El no acordarse ella de esto nacía de que era muy necia cuando hizo semejante promesa y que al recibir el nuevo entendimiento que el príncipe le había dado se le borraron todas sus tontunas. No bien hubo andado ella 30 pasos continuando en su paseo cuando se le presentó Riquet del Copete, valeroso, magnífico y con las trazas de un príncipe que va a casarse. «Me veis, señora», dijo él, «puntual en el cumplimiento de mi palabra y no dudo que encaminéis hacia aquí vuestros pasos para ejecutar la vuestra».
«Confesaréos francamente», dijo la princesa, «que no he tomado mi resolución todavía en este particular y discurro no poder tomarla nunca en la forma que deseáis».
«Me dejáis pasmado, señora», repuso Riquet del Copete.
«Créolo», dijo la princesa, «y si tratara yo con un hombre brutal y desnudo de entendimiento, sería su momia prieto. Una princesa no tiene más que su palabra», me diría él, «y es necesario que os caséis conmigo, supuesto que así me lo habéis prometido. Pero como hablo con el hombre de mayor talento que hay en el mundo, estoy segura de que me dará la razón». «Sabéis que cuando yo no era más que una tonta, no podía, sin embargo, resolverme a ser mujer vuestra. ¿Cómo queréis que, hallándome ahora con el talento que me disteis y que me hace más mirada todavía en materia de amores que anteriormente lo era, tome yo hoy día una resolución que no me fue posible tomar en aquel tiempo? Si de veras pensabais en casaros conmigo, hicisteis muy mal en quitarme mi necedad y hacerme más despejada que lo era».
«Si un hombre sin talento», respondió Riquet del Copete, «sería bien acogido, como acabáis de decirlo, para reconveniros de vuestra falta de palabra. ¿Por qué creéis, señora, que yo no me valga del mismo derecho en una cosa en que me va toda la felicidad de mi vida? Es cosa razonable que las personas entendidas sean de peor condición que las desnudas de talento. ¿Podéis pretenderlo, vos que sois tan entendida y que tanto deseasteis serlo? Pero vengamos al hecho, si gustáis».
«¿Hay algo en mí que os desagrade fuera de mi fealdad? ¿Estáis descontenta de mi nacimiento, entendimiento, genio y modales?»
«De ningún modo», respondió la princesa. «Me gusta en vos todo cuanto acabáis de decirme».
«Siendo eso así», repuso Riquet del Copete, «voy a ser feliz, supuesto que podéis hacerme el más amable de los hombres».
«¿Cómo puede ser eso?», le dijo la princesa.
«Esto será», respondió Riquet del Copete, «si me queréis tanto que deseéis que esto sea. Y a fin de que no lo dudéis, señora, sabed que la misma hada que en el día de mi nacimiento me hizo el don de poder hacer entendida a la persona que me agradara, os hizo también el de poder hacer hermoso al que améis y al que tengáis a bien hacer ese favor».
«Si la cosa es así», dijo la princesa, «deseo muy de veras que os volváis el príncipe más amable de la tierra y os hago el don de ello en cuanto depende de mí».
No bien hubo pronunciado la princesa estas palabras cuando Riquet del Copete se presentó a su vista el hombre más hermoso del mundo, el mejor formado y más amable que ella había visto. Algunos aseguran que no fueron los encantos de la hada los que obraron, sino que únicamente el amor hizo esta metamorfosis. Dicen que habiendo reflexionado la princesa sobre la perseverancia, discreción y demás buenas prendas intelectuales de su amante, no vio ya la deformidad de su cuerpo ni la fealdad de su rostro. Que su córcova no le pareció ya más que la buena planta de un hombre que hace de persona, y que en vez de que ella le había visto cojear horrorosamente, no le halló ya más que un cierto airecillo inclinado que la embelesaba. Dicen a más que sus ojos, que eran bizcos, le parecieron ya como dos soles, que su desorden pasó en su ánimo como el distintivo de un extremado amor, y que finalmente sus encarnadas narizotas tuvieron para ella algo de marcial y heroico. Sea lo que quiera de ello, la princesa le prometió al punto casarse con él con tal que obtuviese la licencia de su padre el rey.
Habiendo sabido este que su hija tenía mucho afecto a Riquet del Copete, que él conocía por otra parte como un príncipe muy entendido y prudente, le recibió gustoso por yerno suyo. Se hizo la boda en el siguiente día, como Riquet del Copete lo había previsto, y con arreglo a las órdenes que él tenía dadas de mucho tiempo atrás.